Muy buenas noches a todos y a todas. Este es el segundo episodio de Un Café con María. Les traigo un invitado. Su nombre es Jean Carlos. Él va a traer parte de sus experiencias de vida y nos va a deleitar aquí este ratito con su inteligencia y todos sus conocimientos. Y va a beber café conmigo. ¿Cómo estás, Jan?
Todo bien, buenas noches. Gracias, María, por la invitación. Un placer estar aquí tomándome un buen café para despertar. Y gracias por la invitación. Estoy muy agradecido porque hayas pensado en mí para parte de tu podcast. Excelente. Ya te llevo siguiendo desde el primero, desde el segundo, así que me siento muy entusiasmado.
Ay, qué chévere, no, me gusta mucho que te haya gustado. En el primer episodio estuve hablando un poquito de todo. Y no sé si recuerdas que hablé el tema de la atención plena, específicamente con ejemplos de situaciones cotidianas, sobre todo cuando a veces estamos como muy abrumados, tenemos la mente muy llena de cosas. Y pues contigo me toca hablar sobre el estrés y cuando tenemos muchas cosas que hacer del pendiente, pues eso a veces nos puede causar estrés. Y
eso es así.
Pues sí, ¿verdad? En la noche de hoy me gustaría que me hables un poco sobre el estrés. Háblame, ¿cuál es tu experiencia con el estrés? ¿Qué piensas sobre el estrés?
Bueno, pues primero me presento. Formalmente soy Giancarlo Rivera Vázquez, de Vega Baja, Puerto Rico, nacido en Bayamón. Estoy aquí en la Florida Central, específicamente desde Kissimmee, que es la plataforma principal, pero corro varios condados, trabajando como PSR, como por sus siglas en inglés. PSR significa de técnico de rehabilitación psicosocial.
Qué chévere.
El estrés es una de los causantes de problemas emocionales y es uno de los causantes de otros problemas fisiológicos por los cuales tenemos que, bueno, yo trabajo en el área de lo que obviamente es psicosocial, emocional, explicándote un poco de lo que es, de lo que yo hago. Yo asisto a miembros de la sociedad, a clientes de nuestra agencia. Yo trabajo para dos agencias para compensar o eliminar déficits funcionales, interpersonales o barreras creadas por sus mismos disabilities. Disculpa que esté un poco spanglish.
Discapacidades, claro, sí, como
discapacidades.
No.
Entonces, sí, para que ellos puedan tener una vida independiente de manera efectiva, puedan manejar su vida de manera efectiva. Entonces, una de las cosas que trabajamos es el estrés, por supuesto.
Wow.
El estrés como tal, pues, no sé si ya sabrás. Supongo que sí, ¿sabes? De lo que el estrés puede causar un número de condiciones físicas y emocionales, como lo que es depresión, ansiedad, también la parte física, como niveles altos de presión en la sangre, ataques del corazón, entre otras, desórdenes neurológicos y otras cosas. Son muy importantes tomar muy en serio el poder controlar o manejar a tiempo altos niveles de estrés que pudieran ser dañinos en la salud.
Sí, definitivamente. Eso es lo que hay que hacer, saber identificarlo. Y personalmente, ¿qué anécdotas de experiencias de vida tienes relacionadas al estrés? Ya sea con tu trabajo, trabajo, ya sea con personas que hayas atendido en el campo profesional en el que te dedicas.
Bueno, en un tono más personal, yo sí, pasas como todos, hemos pasado por estrés, unos momentos en el que quizás no tenía todas las herramientas y permití que los niveles altos de estrés controlaran funciones diarias. Me vi justamente comenzando a trabajar y organizándome en esta posición en la que estoy. Se me acumuló mucho trabajo y obviamente muchas cosas nuevas que estaba aprendiendo. Eso creó estrés. El estrés creó un desenfoque, no estaba muy enfocado. Comienza una de las causas del estrés que pierdes la concentración y eso afecta. Obviamente, si no estás concentrado, no puedes hacer las cosas apropiadamente y pues, entre una cosa y otra también puede causar dolores de cabeza, dolores de espalda, musculares, obro. Y eso pues, afectó mi diario vivir. Pero sí pude desarrollar técnica en el mismo, del mismo material y del mismo conocimiento que generé en este campo, pude utilizarla para mí. Ahora, en cuanto a mi experiencia en el campo, sí he podido ver cómo el estrés ha sido un impedimento para muchos niños. Yo atiendo una población que va desde los 9 años hasta una población pues mayor, la de oro. No tengo límites en cuanto a eso. Entonces, muchos de los niños que yo he atendido han sido impactados por el estrés desde que comenzó la cuarentena. Muchas situaciones que causaron estrés, como el tener que adaptarse a algo nuevo, los cambios causan, ¿verdad? Los cambios son uno de los causantes grandes del estrés. Entonces, ellos se ven en esta posición que no saben qué hacer y eso les impide funcionar de una manera correcta, por lo cual se han escuchado reportes, no sé si se recuerda las noticias durante el principio y durante ese primer año, 2019-2020, de lo que fue la pandemia del COVID-19, en el que muchos de los niños bajaron su desempeño académico por el estrés, así que hay que tomarlo muy en serio.
Definitivamente, la reacción al estrés tóxico, en este caso en los niños, tiene mucho que ver con los cambios, adaptativos que tienen que estar haciendo. Y referente a que había muchos padres también en el proceso de esa pandemia que perdieron sus trabajos y la situación
Cierto.
económica se volvió algo bastante impactante en muchas familias y sobre todo madres solteras que tenían a sus niños. Me imagino que tienes mucha clientela que atiendes donde en el núcleo familiar lo que hay son madres solteras criando a sus hijos. Además de que también estos niños nunca se habían visto tanto tiempo en sus casas y encontrarse tanto tiempo en sus casas ante la cuarentena, el encierro, eso fue detrimental para su estado mental.
Correcto, incluso viendo aquí varios artículos, encuentro que la Asociación de Psicología Americana estableció como uno cuatro de los mayores factores o los triggers o los causantes del estrés, pues específicamente en adultos, son los problemas financieros, como acabas de decir. En la pandemia muchos se quedaron sin trabajo.
Exactamente.
Incluso con el paquete de ayuda, pues no bastó realmente. Es algo que pues ayudó en unos aspectos, pero realmente no pudo minimizar la necesidad real que había en muchas casas. Adicional a eso, con los despidos, otro de los triggers que menciona el APA o la Asociación de Psicología Americana es la carga de trabajo. La carga de trabajo o el simplemente estar sin trabajo causa mucho estrés. Adicional a eso, las relaciones interpersonales y lo que es las preocupaciones de la salud, todas las condiciones de la salud también pueden ser un causante de niveles altos de estrés.
Qué interesante ese dato que me traes. Y la misma manera en que he leído y personalmente he atendido participantes o clientes que entienden que el estrés no es del todo negativo. Y hay 5 cosas que se deben saber del estrés según el Instituto Nacional de Salud Mental. Ellos dicen que el estrés afecta a todos por igual, que no todo estrés es malo, que el estrés a largo plazo puede perjudicar su salud y que hay maneras de manejar el estrés. Adicional a eso, si se siente abrumado por el estrés, es importante que pida ayuda a un profesional de salud. Tú como profesional de la salud mental, según el trabajo que haces en tu agencia de salud mental, ¿cómo has visto a estos clientes participantes reaccionar a las intervenciones? ¿Ellos saben diferenciar entre el estrés tóxico y el estrés natural que tiene el ser humano, o sea, que padece el ser humano?
Bueno, es muy interesante tu pregunta porque prácticamente cuando yo comienzo a trabajar con mis clientes, una de las de partes o de mis responsabilidades como terapeuta es sentarme a darle una educación que puedan entender con lo que están trabajando para saber cómo aplicar unas técnicas para manejar el estrés. Para comenzar, pues tienen que reconocer cuáles son los distintos niveles de estrés o las diferentes estrés. Muchas personas confunden lo que es el estrés con ansiedad. Definen el estrés como estar ansiosos. Son dos cosas totalmente distintas. Pero como estabas diciendo, realmente sí existe un estrés que es positivo. A veces se le nombra como eustrés, que es un estrés moderado o normal, que lo necesitamos a diario para poder funcionar. Pero tengo que, cada vez que comienzo a trabajar con un cliente, explicarle todos estos conceptos para que puedan entender cómo van a estar trabajando con su plan de tratamiento. Pues ya que en mi práctica yo también trabajo a la mano de otros profesionales, que llevamos a cabo el plan de tratamiento de cada individuo. Pero sí, es bien interesante que traigas eso a tema, ya que estás trayendo eso a tema. Me gustaría saber, obviamente con tu estudio y tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre lo que es el estrés y la ansiedad?
Ave María, me saliste listo, ahora me estás entrevistando. Bueno, es para
darme el café.
Qué rico, está bien bueno el café en la noche de hoy. Este café me va a ayudar mucho a seguir leyendo más del tema. El tema a mí me gusta mucho porque pues personalmente he pasado por altas cantidades de estrés. Y en la medida en que tú no puedes manejar esa sensación de estrés, se empieza a acumular. Y entonces nuestra mente empieza a crear muchos pensamientos sobre la situación que a lo mejor tenemos inconclusa. Una situación que pasó y que no tenemos cómo resolverla o no buscamos ayuda para resolverla. cada persona es diferente. En mi caso, yo lo viví, lo puedo hablar desde la perspectiva personal, más que clínico, y a mí se me hizo bien complejo salir de ciertas situaciones personales, y ahí es donde esa situación estresante, difícil, se tornó en ansiedad. No pude resolverlo a tiempo, no pude ser asertiva, no busqué ayuda. Y fue ahí donde empecé a sentir mi cuerpo más cansado, más lento, fatigado. Habían ocasiones en que comía mucho, porque tenía que saciar esa sensación que tenía adentro. Dormía poco, dormía muy poco. Me levantaba de madrugada con el corazón acelerado, las palpitaciones bien altas, era terrible. Y lamentablemente todo se salió de control. Y sobrepensé muchas cosas que quería hacer, pero esa situación nunca se resolvió. Personalmente busqué ayuda. Busqué ayuda, tanto psicológica como psiquiátrica, y me ayudó a entender lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba completamente desorganizado. Quería estar despierta durante la noche, quería dormir durante el día, a veces lloraba, a veces no quería hacer cosas, pero era una situación de ansiedad crónica en donde estuve muchos meses. Muchos meses. Y ahora que puedo analizar todo eso que me pasó, tengo más ganancias que pérdidas, porque aprendí muchísimo de quién soy, de cómo soy, y hasta dónde puedo llegar con ciertas situaciones en donde el cuerpo está mandándole a la mente a actuar. Porque físicamente uno se va enfermando y realmente uno no se da cuenta.
Es correcto. Wow, es increíble. Entonces supongo que toda esa experiencia de lo que fue la ansiedad, ese proceso de la ansiedad crónica por la cual pasaste, pues se diferencia mucho de lo que es el estrés, porque fue algo prolongado, fue algo que escaló o que profundizó en otras áreas, como los cambios de hábitos de sueño, los cambios de hábitos alimenticios, otras repercusiones mayores.
Sí, definitivamente uno cambia. Uno cambia y tus seres queridos se dan cuenta, tus amistades, la gente que te rodea se da cuenta. Y ahí es donde uno tiene que parar y uno tiene que dejarse ayudar. A veces uno como adulto con conocimiento o, ¿verdad?, renuente a aceptar la situación por la que uno está pasando. Siempre hay personas a tu alrededor observándote y te observan detalladamente y te dicen: María, tú no eras así. María, sal adelante, algo no está bien. Y a veces uno dice: no, esto es algo del corazón. Y ya uno va al cardiólogo, el cardiólogo dice: no, tu corazón está perfecto. No, esto es algo de las hormonas. Allá uno va al especialista de las hormonas, endocrinólogo o al ginecólogo. Y ellos te dicen: mira, muchacha, si es que tú estás como nueva, tú estás de paquete. La salud mental es bien importante. Y a veces uno minimiza más de lo que uno piensa. Jean Carlos, ahora yo te pregunto. Yo quería darme este café en 20 minutos, pero se lo va a extender el cafecito. Ahora yo te pregunto, y Me encantaría tener esta conversación con muchas personas porque para mí es bien importante saber las opiniones de los demás, qué piensan, qué creen. Y yo quiero saber, ¿qué tú piensas sobre la paz mental?
La paz mental. Todo va a depender de cómo se defina, pero para mí la paz mental es el poder lograr maximizar muchos factores simultáneamente. Me refiero a poder estar bien emocionalmente, físicamente y en muchos aspectos de la vida. La paz mental uno no la consigue como las personas están acostumbradas a una respuesta rápida, a poder controlar toda su vida con una sola pastilla o píldora. Realmente la paz mental hay que trabajarla y entiendo que sale de uno mismo. Por eso me intrigó que trajeras este nuevo podcast con lo que es el concepto del mindfulness, de enfocarnos en el aquí y ahora. Y entiendo que eso puede ser una de las claves para lograr la paz mental.
La paz mental, ¿tú crees que es un estado emocional transitorio, estable? ¿Cómo es eso? O sea, ya dentro de tu definición, yo lo que te pregunto, ¿podemos estar en paz toda la vida o solamente tenemos momentos de paz?
Entiendo que como todo en la vida, es algo que sucede a la medida en que lo trabajes y lo mantengas. Entiendo que también la paz mental para cada individuo va a tener una definición distinta. Para mí puede ser el poder maximizar ciertas partes de mi vida y de mí personalmente. Pero para otro puede significar otra cosa. Pero para todo hay que trabajarlo diariamente. No creo que sea algo que alcances y ya puedas descansar por el resto de la vida. Hay que seguir trabajándolo.
¿Tú crees que la sociedad de hoy en día está en paz?
No, no entiendo que la sociedad de hoy en día no está en paz. Cada cual está buscando el llenar esos espacios para poder llegar a esa paz mental, a ese estado, si se pudiera llamar algún estado emocional, de sentirse satisfecho. Pero es una búsqueda constante. Pero uno sí puede maximizar, añadiendo a las rutinas diarias, muchas estrategias y técnicas que, como bien dices, hay que buscarlas con las personas indicadas. Si estamos hablando de que es el área emocional, es muy importante que las personas vayan a buscar esa ayuda en el área emocional. Muchas personas, como bien dijiste, tratan de evitar ese tema y de buscar la razón y el motivo del por qué se sienten mal en otras cosas, como, ah, pues esto debe ser parte de un problema del corazón, o es que estoy durmiendo poco, o es que es un cúmulo de cosas que realmente causan esa desestabilidad emocional y tienen que ir a donde el profesional. Pero entiendo que hoy en día la gente sigue, la sociedad sigue buscando individualmente esa paz mental.
Estamos en momentos bien difíciles como sociedad y necesitamos mucha paz. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos y trabajar todas esas técnicas y todas esas herramientas que necesitamos para sostener de manera constante ese estado mental en donde no todo va a ser color de rosa, sino vamos a estar más claros y más presentes para poder solucionar nuestros problemas del día a día. Y yo estoy muy contenta por tenerte aquí conmigo y por beberme este cafecito contigo. Sé que tienes mucho más para enseñarme y para dar. Te voy a volver a invitar para que me hables de las técnicas de manejo, esas herramientas que a lo mejor tú mismo utilizaste para ti. Yo voy a hablar de mi experiencia, de cómo lo manejé. Y en ese otro café vamos a tener más chance de hablar de todas esas cosas que a todos nuestros oyentes le va a venir bien.
Me parece bien.
Así que próximamente vas a tener este espacio, ¿verdad? Para seguir compartiendo todas estas cosas que tú sabes hacer. No sé si quieres hablar específicamente de tus servicios. No sé a dónde te podemos contactar.
Pues en estos momentos estoy desarrollando varios proyectos, pero no tengo contactos de las redes sociales aún. Pero espero de manera muy optimista que para la próxima ocasión que sea invitado podamos compartir otro café, hablar un poco de esos proyectos y traerle la manera de poder contactarme específicamente. Pero sí, en lo que son los servicios y las terapias en cuanto a la salud emocional, les recomiendo a todos tus escuchas que busquen ayuda si entienden que la necesitan. Entiendo que si siguen escuchando tu podcast pueden escuchar un poco más información de cómo poder a acceder a esos servicios o de cómo poder identificar cuándo es que uno necesita esos servicios. Pero sí, muy importante a todos.
Chévere, Giancarlos. Gracias nuevamente.
Gracias.
Y espero poder verte muy pronto otra vez.
¿Cómo?
Hasta luego.
Vale.